porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Bueno, Misa, otra semana más, otra temporada más, otro año más. Estamos en proceso de inicio. Hay hasta una constelación más, Ofiuco, para los que les gustan los horóscopos. Se cayeron todas las cartas astrales, señores, a renovar esos incautos.
¿Cómo es eso que se cayó una constelación más? ¿Que Mercurio retrógrado no se llama así siempre?
No. ¿Sabes que la NASA se metió en la discusión hace un tiempo? Incluso hay unos videos interesantes de DeGrasse Tyson, el físico este que es súper súper mediático. Y hay una constelación que siempre ha estado ahí, que nunca le han parado, que se llama Ofiuco.
¿Y a quién afecta?
A todo el mundo, porque está ahí. O sea, no es que tú discriminas una u otra, es que ella ha estado ahí siempre. Entonces, e incluso los signos, cuando tú naces, el día que tú naces, ya hace cientos de años que no es en la constelación donde se dice que corresponde tu signo. Pero eso lo dejamos para otra semana, Isa. Aquí lo dejo.
Tú siempre con esa información llena de tantos conocimientos. Tú siempre estás letrado, ¿vale? Que comenzamos la temporada extrañamente, pero comenzamos con una información.
Claro, si la gente quiere saber más de esto, o buscan la información o nos invitan a hablar en profundidad de esto, con mucho gusto lo haremos, pero esta semana, empezando nueva temporada, lo que nos queda era dar dos mejores recomendaciones en música, cine y series, como siempre.
Sí, hay media hora suficiente, como siempre también.
Pero bueno, este episodio llega a ustedes gracias a Ivecchionache, su asesora jurídica.
@SubwoyesWorldShow, donde tus diseños cobran vida.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. Pero hoy te traigo, Isa, en música, como viene siendo habitual, Usher mañana lanza su nuevo disco, el cual van a tener recién sacado del horno. El único tema que yo tuve la oportunidad de escuchar hace un par de meses fue Good Good, que estuvo como siempre en una de las plataformas, ya por streaming. Usher, para quien no los conoce, es un cantante, compositor, actor, bailarín estadounidense. Me acordé de la presentación de Cuánto Vale el Show.
Total, te lo juro.
Con Guillermito González.
Con stand-up comedy, cantautor, comediante, locutor, ¿qué más? Productor,
bueno,
¿qué más?
Él ha lanzado varios álbumes a lo largo de una gran carrera, incluyendo Confessions en el 2004, que se considera hasta ahora uno de sus mejores trabajos. Y este nuevo disco se llama Coming Home. Sale el día de mañana, o el día de hoy, porque ya ustedes van a escuchar esto hoy. Siempre lo hacemos de noche, como los delincuentes.
Bueno, en la noche a mí me viene un filtro la musa. La noche para mí siempre me inspira, sí, todos los sentidos. Así que la noche para mí es un plus en la vida.
Pero el tema Good Good lo hace con Summer Walker y 21 Savage. Y es una muy buena muestra de lo que vamos a tener. Ojalá todo el disco sea más o menos en esta onda, porque es una adaptación bastante particular, desde mi punto de vista, a una música un poco más contemporánea. Okay. A mí me parece muy agradable cuando alguien que arrancó en los 2000 se puede adaptar a la nueva época sin necesidad de volverse tendencia, sin necesidad de ser uno más de la tendencia. Okay. Me parece que es una música que no está como que apoyada en lo que muchos músicos gritan, lamentablemente, pero si esto es tendencia, yo voy a hacer algo parecido a esto. No, él se actualizó bastante bien y esperemos que le guste el disco. Yo también espero que me guste el disco, no lo he escuchado solo este tema, pero
para comentarios de Usher. ¿Tú le has escuchado a él alguna oportunidad? O sea, ¿a ti te ha gustado?
Claro, Confession lo compré en su momento, cuando todavía uno compraba música en físico. Uno iba a una tienda y, oye, este disco me gusta, me llama la atención. Y tenías la oportunidad de ir a unos audífonos y escuchar una muestra del disco. O sea, yo sé que mucha gente menores de 30 no saben de qué le estoy hablando, pero así se compraban, sí, los discos antes, señores.
Sí. Eso era un lujo y realmente era como una, vamos a decir, como una ovación al artista, que las personas hicieran las colas para comprar el disco y tenerlo, abrirlo. O sea, eso era algo, era como un lujo para los que escuchábamos. Pero por supuesto, vinilo, ni hablar de los CD.
Claro.
Bueno, vamos a ver. Yo realmente uso, no soy muy, pero hay que darle la oportunidad para ver qué nos trae en esta oportunidad. Pero fíjate, mi algoritmo, como siempre, no me engaña. Y suena una música desconectada, o sea, en vivo, de una banda y cuyo, en este caso, cantante estaba en una mezcla donde había una mezcla de voces y sonaba. Esta banda, la que te voy a recomendar, pero sonaba Robbie Draco Rosser. ¿Sabes quién es Robbie Draco Rosser?
No.
Ok, Robbie Draco Rosser fue invitado para cantar con esta banda. Robbie Draco Rosser perteneció a Las Menudo. Robbie Draco Rosser es
un artista. Gracias a Dios, no sé quién es.
Bueno, no, es un artixazo. Yo te voy a decir una cosa, Robbie tiene dos grandes, o sea, tiene dos mundos, el que lo odia y el que lo ama profundamente. Él no tiene matices.
Hay un tercero, el que no sabe quién es.
Tú, exacto. Bueno, esa es una nueva categoría, pero te invito a que sepas quién es Robbie, porque Robbie es un monstruo componiendo. Yo lo vamos a decirles, un salvaje en la música, pero porque a mí, particularmente, la voz de Robbie me encanta. Sonaba Robbie, pero me llamó mucho la atención de con quién sonaba. Esta banda se llama No Te Va a Gustar, sin la A. No Te Va a Gustar, ¿ok? No es que no te va a gustar, sino no te va a gustar, así. Esta banda es uruguaya, yo creo que es primera vez en media hora, en 15 temporadas y en 3 años, 4 años que estamos al aire, que yo recomiendo música uruguaya. Pero tuve que descubrirlo y tuve que indagar quiénes son, porque estoy ahorita súper pegada con la banda. E impresionantemente, el disco que yo estaba escuchando es del 2022, donde ellos se presentan en vivo y por supuesto comienzan a invitar artistas, pero lo que fluyó aquí en la banda no es la banda que invita al artista, es el artista que llama a la banda para pertenecer con ellos y cantar con ellos en vivo. O sea, porque la banda, cuando me pongo a ver realmente la trayectoria que tiene, está formada desde 1994 y fíjate que ha pasado toda cantidad de años y yo la vengo a escuchar ahorita y digo, mi vida no había sido nada sin esta banda, no te va a gustar. De hecho, los que la componen tenían 16 años cuando comienzan. Es solamente a partir de, ellos comienzan por supuesto en presentaciones en Uruguay, en todos los festivales, premios, comienzan reconocimientos, vamos a decir, de forma interna. Pero es en el 2011 cuando el Grammy lo nombra como la mejor banda y ellos ganan su premio Grammy porque es una banda genial. O sea, es un reggae con un pop, con un ultrafunk, con un bossa nova, con una balada genial. Y yo creo que todos los artistas, obviamente los integrantes son músicos natos, o sea, son músicos que estudiaron para hacerlo desde los 16 años, cada vez se fueron formando mejor. Y el disco en lo particular, yo comencé a José Ríos, es el disco que ellos hacen exactamente en Uruguay, se presentan en vivo totalmente y invitan a Julieta Venegas en el Estadio Único de La Plata, exactamente en Uruguay, en su país, y Julieta Venegas, Robbie Draco Rosser, otros dos artistas realmente que desconocía quiénes eran y comencé a investigar. No Te Va a Gustar, por favor, necesito que escuchen esa banda, necesito que escuchen la canción con Robbie Draco Rosser, que es pronto, necesito que escuchen todas las canciones de esa presentación y te vas a dar cuenta que la banda merecía su oportunidad y bueno, tienen más de 30 años, pero ya ahorita es momento de volverlo a escuchar, son unos señores, ya entonces ya comparten
ellos son bastante contemporáneos con el Cuarteto de Nos, una banda muy reconocida en el sur como el Cuarteto de Nos, que estuvo en Venezuela recientemente, hace menos de 6 meses, y bueno, muy buena recomendación, esperemos que disfruten estas dos tendencias un poco distintas, pero bueno, para eso está.
Para eso estaba, es correcto.
Claro, pero te traigo, Isa, esta semana una película espectacular, no es mucho de mi estilo, pero a mí me encantan estos dramas actuales y bien contemporáneos, y lo pueden ver a través de Apple TV, y no les estoy hablando de otra cosa que Flora and Son, o Flora e Hijo. Es una película irlandesa escrita y dirigida por John Carney. A mí me encanta John Carney desde Begin Again, que era con Mark Ruffalo, y esta no es Kate Winslet, es la otra que me encanta también, pero él le gusta este género como musical, como que la vida con la música se fusiona de una manera particular, y lo vuelve a hacer en esta película. Él tiene otra película, se llama Sing Street. ¿Y qué hace en esta película? Bueno, se centra en una mala relación de una madre un tanto irresponsable. Es una madre joven, una madre que tuvo su bebé a los 16, 17 años, y ella ahora es una mujer joven que quiere vivir su vida. Pero bueno, tiene la responsabilidad de su hijo, pero ella no lo asume bastante bien. El hijo es medio vándalo y la pareja o el papá del niño era un rockerito frustrado, que poco le presta atención a esta situación, ¿no? No viven juntos, pero bueno, como entre los dos, el niño ha sido durante muchos años un estorbo. Y resulta que en unos pequeños ajustes o tomar la iniciativa en algo muy particular, logra que esta relación madre-hijo fluya por canales como más optimistas y logre una reconciliación interesante. Genial la película, además los temas son bastante particulares. Actúa, como te dije, la película es irlandesa, pero actúa Joseph Gordon-Levitt. Una actuación que pareciera no tener trascendencia y básicamente, gracias a su ayuda, se recompone esta relación. Muy bonita la película, los temas muy agradables y bien ligera. O sea, a pesar de que se tratan problemáticas bien duras, como es las relaciones madres e hijos, padres e hijos, y cómo se pueden volver irreconciliables, también hay oportunidad de que se puedan reconciliar por pequeños actos que no requieren grandes aspaviendo.
Ok, y que siempre los errores de los seres humanos no son siempre de los padres, ¿no? Que siempre, no, si las padres se dejan, ese padre tiene responsabilidad.
Depende, si eres Freud, sí, es tu mamá, siempre va a ser tu mamá.
¿Por qué?
Bueno, pero ¿por qué? Porque según Freud todo estaba relacionado con la madre. Pero eso para otra oportunidad.
No, pero eso no es así. Pero bueno, como madre te digo que no es así. A ver, esta película la tenía muy en la lista. Necesitaba verla porque fui una usuaria, vamos a decir, asidua de este producto. Entonces necesitaba saber también la historia. Hasta que finalmente la colocaron en Apple TV y también está en Prime Video, la película Blackberry. ¿Tú la viste?
Sí, es una película basada en la historia de Blackberry. Claro que
sí. Sí, bueno, no es un documental. Realmente
es un documental, es una película.
Pero es buenísima la película. O sea, yo era de las personas que tenía PIN. O sea, era algo, era no solamente una moda, era una forma de comunicación. Entonces, ¿de qué va esta película? Obviamente son dos emprendedores, son dos realmente ingenieros muy jóvenes que unieron su fuerza, su inteligencia, su creatividad para convertir en un éxito mundial como lo fue el BlackBerry, el dispositivo que fue el primero que se inventó, el único teléfono que cambió la forma en el mundo de trabajar, de comunicarse, de relacionarse a nivel usando el internet. O sea, fue algo extraordinario, impresionante, es increíble la creatividad, cómo se forma, ¿no? Obviamente esto va alcanzando la fama, obviamente tiene sus tropiezos, y lo impresionante también de esto es cómo estos ingenieros tan jóvenes hicieron, cambiaron el mundo con un teléfono de juguete, porque el prototipo que ellos presentan al momento de presentarse a la empresa, obviamente quien financia todo esto, era un juguete. O sea, era el juguete de los niños, y de ahí es que comenzaron a inventar y cómo, o sea, cómo le conectan, cómo hacen como toda la ingeniería interna, sí, para que ese teléfono de juguete se convierta en lo que fue el BlackBerry, claro, con también tu pico, el internet, con el uso.
¿Cómo suele suceder? Tomaron cosas ya creadas y las fueron ajustando a sus necesidades por tema de costo, ¿no?
Bueno, claro, porque era un prototipo, era la presentación. Obviamente no iban a invertir en una cosa que realmente no sabían hasta el punto. Pero realmente estaban bien entusiasmados y tenían muchas expectativas con mucha fuerza y fe de que realmente iba a ser un gran proyecto, como en efecto lo fue. Obviamente esto fue desplazado con la guerra de los smartphones y, por supuesto, cuando Apple aparece y comienza su primer iPhone, obviamente desplaza en absoluto lo que es el BlackBerry, que hoy en día el BlackBerry creo que es una marca que absolutamente ni siquiera se usa, ya el PIN no tiene la metalería.
Son las patentes. No, sí, ellos sobreviven como Nokia gracias a las patentes o lo que pudieron patentar, la tecnología patentada. La película es interesante, a mí me gustó.
Súper buena, muchísimo.
Porque además, date cuenta, iPhone sí es parte de su caída, pero realmente quien los termina de liquear, que no aparece en la película, es WhatsApp. Porque incluso BlackBerry, a pesar de que aparece iPhone, se mantenía por el tema de encriptación de los mensajes.
Bueno, no tanto porque fíjate que cuando Apple lanza su primer iPhone, WhatsApp no existía, sino simplemente era la posibilidad de que un teléfono se conectara a internet con correo. Y eso era
claro, la novedad del BlackBerry. No, pero es que incluso BlackBerry sigue el gobierno de los Estados Unidos, el presidente todavía usaba, y los miembros del gobierno de Estados Unidos todavía usaban el BlackBerry, a pesar de que iPhone había salido por la encriptación de Apple. Pero esta película llega hasta la salida de iPhone Y uno ve las cosas de ego, ¿no?
Las decadencias, claro. Bueno, ya sí. Era una empresa completamente distinta, una empresa canadiense, competir con una empresa estadounidense. Entonces eran como dos monstruos encontrándose en un perfil tecnológico de sueños, ¿no? Entonces era eran dos grandes potencias que en ese momento Canadá tenía, vamos a decir, como el privilegio, porque fue el creador del BlackBerry. Entonces tenía como que esa novedad, esa autoría, esa primicia. Pero está muy buena y muy interesante. De hecho, yo la vi con mi hija, que realmente desconoce, o obviamente el uso de BlackBerry, y es apta para toda familia porque te innova en el mundo de la tecnología, de los teléfonos inteligentes que hoy en día son parte de tu vida, ¿no?
Claro, no. Buenísima. Incluso si tienen la oportunidad, ya que estamos en esa onda, fue ayuda de Nokia también. Muy claro. Parecido, sí, búsquenlo, cada uno como que vamos a ver la historia, y la de Nokia es para pegarse un tiro, empresas que llegaron a valer una cosa estratosférica, se convirtieron en polvo, pero lo que no se va a convertir en polvo es el estreno de esta semana en Cines Unidos, que es Duna, todo comienza, la segunda parte de esta espectacular historia que empezó hace un par de años. Adaptación de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert sobre el hijo de una familia noble que trata de vengarse de la muerte de su padre y al mismo tiempo salvar un planeta que se le ha encomendado proteger. Ya que Villeneuve la votó con la primera entrega, yo me imagino que esta segunda, y este es el estreno de esta semana. Mañana nos vemos en el cine, señores.
Ok. Ay, ya saben a quién, cómo van a buscarlo, ya saben. Ajá.
Ahora, no lo voy a decir cuál para que vayan a todos.
Pero qué buena, vale. Qué manera de huirle, de manera de huirle a fanaticada.
No, pero ahora, miras, Isa, tienes que ver. Yo sé que tú tienes Disney y sé que ya tienes varias suscripciones. Ya has anotado. Ajá. Y
sí.
Tú estás disponible en Disney Plus, en Star Plus y en Hulu. Se llama A Shop for Killers o Una Tienda para Asesinos. Y es una serie dramática y de acción surcoreana. Yo me niego mucho a ver cosas surcoreanas, pero...
¿Pero qué pasa contigo? Estoy impresionada. Has recomendado un montón de coreano.
Bueno, año nuevo, vida nueva, Isa. Y temporada nueva.
Dentro de poco te escucho. ¿No has escuchado los BTS, Isa?
No, yo he escuchado los BTS. Estoy esperando que este loco termine este año el servicio militar. No, vale, mentira.
Para que se incorpore el grupo.
Sí. No, pero ¿de qué trata esta serie? Y les voy a dar los pros y los contras. Ella gira en torno a una estudiante universitaria, se llama Jung Jiang, porque me estoy tomando la molestia aprendiendo los nombres en coreano y todo.
Ok.
Quien, tras la trágica muerte de su tío, descubre oscuros secretos sobre la participación de este tío en el mundo del crimen. La serie, ese es el centro. Ella es una muchacha relativamente inocente, que en la primera escena ella está envuelta en un tiroteo porque la quieren matar. Obviamente está siendo perseguida por asesino, no sabemos por qué, pero es como te cuentan la historia. O sea, la primera escena se repite más o menos en 4 capítulos, porque te muestran una parte de la primera escena y te echan un poquito el cuento de por qué ella está ahí, pero no te echan todo el cuento. Después vuelven a esa escena, ella avanza un poquito.
Que es complicado, ¿no? Entonces, los coreanos son complicados.
No, pero no, eso es tomado de Scorsese, es tomado de mucha gente. O sea, los tipos están haciendo con series lo que han hecho grandes directores de cine, y por eso me gustó. Es un poco lenta de rato. O sea, hay escenas que tú dices, ya va, o sea, ustedes se les quedó prendida la cámara. ¿Qué pasó? Porque no avanzó esto. Pero también me ha permitido tomarme el tiempo de decir, bueno, pero disfrútala, loco. O sea, no todo tiene que verse en 20 minutos y todo tiene que ser una acción brutal, descontrolada. No, hace falta. Y te das cuenta, ya van por el capítulo 6. Ajá. El día de ayer salió el capítulo 7, el cual aún no he visto. Y la semana que viene es el 8. Se las estoy dejando fresquitas. Los primeros 6 capítulos sin desperdicio, en verdad. Tengan paciencia, no se pongan... Si vieron Parásitos y les gustó, saben que hay unas escenas que tú dices, esto no se va a acabar nunca, ¿verdad? O sea, me da chance de ir al baño, tomar café y volver a estar en la misma escena.
Es algo como Parásitos, algo así. Mira que tiene como que el drama complicado en los coreanos.
Es que lo que me he dado cuenta es que no había sabido apreciar. Es que ellos tienen su forma de relatar su historia. Tal vez, no sé, la falta de expresión de sus personajes lo logran gracias a los momentos que te muestran. Entonces, bueno, hay que aprender a apreciar esto, pero Les voy a decir, excelente. O sea, el tratamiento de los personajes es súper convincente. A veces uno le quedan como vacíos. No se preocupen que los van a llenar. O sea, los vacíos en algún momento van a ser llenados.
Ok, es verdad. Eso, los coreanos son muy fríos. Ellos son poco de demostrar sentimientos, más que todo corporales. Ellos son muy pocos que se tocan. Ellos son como que, bueno, sí, yes, I love you, y más nada. O sea, la verdad, hay en la otra esquina, y yo, o sea, no hay más nada que nos diga. O sea, no existe forma de contacto físico. Son muy fríos, pero dentro de todo ellos son drásticos. Ellos son muy románticos y a la vez muy, muy, muy agresivos, pero tienen su fondo, su trasfondo de información.
Y yo creo que ellos se ayudan mucho con esos momentos de introspección y la musicalización para darte el ambiente, para darte como que, ah, bueno, este tipo está consternado. Okay, o el tipo está irritado. O sea,
pero, para que tú interpretes.
Pero sí, pero acuérdense, A Shop for Killers, genial. En verdad, bueno, estoy loco porque terminemos de grabar y poneme a ver el capítulo 7.
No, ya va, no te vayas. No, espérate, sí. Todavía no te vayas, espérate.
Falta algo todavía.
Ok, bueno, pues yo me voy a Prime Video y te voy a recomendar esta serie que se ve súper rápido. Y te voy a mencionar que no sé por quién la comencé a ver, pero le agradezco que la haya comenzado a ver y que la haya terminado. Se llama Cielo Profundo. Son 8 episodios, ¿ok? Cada episodio es realmente bastante corto e incluso creo que es hasta media hora, porque siempre media hora es suficiente. Son 2 extraordinarios actores que yo sé perfectamente dónde trabajar. No sé, no me acuerdo los nombres, pero sé que los he visto en otro lado, que es Jesse Pinkston y Jake Simmons. ¿Tú sabes dónde trabajas?
Sí,
porque
sí.
Yo sé que Soto sabe, ajá. ¿Tú lo sabes claro. Todo?
No, bueno, si Space es ganadora del Oscar y mi querida no. Isa.
Bueno, obviamente los te dije, los vi en otro lado, pero no me pregunto, no me acuerdo las películas, pero sé que son unos actores muy reconocidos porque además que la persona aquí es espectacular, son impecables. Fíjate de qué van. Ellos son dos, obviamente son dos parejas que van ancianos ya en su vejez, que están, vamos a decir, en forma de retiro. Entonces, ellos encontraron en un momento de sus vidas, exactamente, no te explican cuándo, pero pareciese que ellos cuando compraron esa casa encontraron como una cámara enterrada en su patio trasero, que de forma inexplicable los conduce a un lugar extraño. Entonces, ellos los llamaban el lugar que los llevaba las estrellas. Esto, obviamente, comenzaron como que a ir muy, muy seguido, pero esto no le decía a nadie, ni a su hijo, ni a su familia, no, eso era como su momento, más decir, bueno, vámonos al parque a tomar té, no, vámonos al lugar a ver las estrellas. Entonces, claro, es como una historia de amor donde ellos realmente explican por qué van al cuarto de las estrellas. Entonces, ellos comienzan a ver que obviamente están pasando los años y están, vamos a decir, bueno, queda como poco tiempo, ¿qué vamos a hacer? Esto no puede ser, que esto nada más sea un secreto, nosotros tenemos que comenzar a compartirlo. Entonces, bueno, es como una discusión que ellos dicen, no, eso no se pueden compartir porque no sabemos de qué trata, que no sé qué. El primer episodio es fundamental porque realmente vamos a decir, es donde el impulso de la serie, ¿no? Y creo que tengo que apuntar ciertos episodios, pero no va a influir en el desenlace de la historia. Ella decide meterse en el mundo de las estrellas para saber dónde estaba y dejar, como va a decir, dejar a su esposo, o sea, dejar a su viejito. Y ocurre, de repente aparece de la nada en el mundo de las estrellas alguien que obviamente le dice como que no se vaya. Y ahí arranca la historia. Entonces se dan cuenta que no solamente era ver las estrellas, sino que era otro mundo que los conducía a otro lugar. Entonces es una ciencia ficción con mucho amor, porque entonces ellos no quieren separarse de las estrellas, pero entienden que lo que tienen ahí es algo súper importante para el mundo en sí. Porque, bueno, te traslada a otro universo, constelaciones, no lo saben. Okay, de hecho, la serie te termina que no explica absolutamente nada, pero es súper interesante porque se mezclan países, Argentina, y te hablan en argentino, y se mezclan, entonces de repente están en Canadá, de repente se traslada el tiempo, bueno, no hay traslado de tiempo, no hay nada.
Tampoco todos los misterios de la vida se pueden revelar en la serie.
Ay, pero qué hombre tan misterioso, Dios mío.
No, no, pero no, tú dices, no quedas como que satisfecho, no, que mejor satisfacción que ver la historia y saber que hay misterios de la vida que no...
Exactamente, bueno, además que es muy conmovedora porque hay una sustancia importante que es el amor entre ellos, ¿no? Uy, okay. De verdad que fascinante, Cielo Profundo en Prime, está muy bien, de verdad que te enganchas con la historia de amor y al mismo tiempo con un sci-fi súper interesante, porque más que es novedoso, no es algo que ya puede ver, bueno, es más o menos como esta serie, no, es algo muy nuevo, genial, que yo me lo disfruté y es apta para todo público perfectamente.
Mire, y de repente te suena Sissy Space porque ya estuvo Homecoming, la serie con Julia Roberts, que era un sci-fi también, que era una psiquiatra de soldados que habían tenido estrés postraumático y cosas. Ella actúa ahí, ella ganó un Oscar por La hija del minero como en los 80, no recuerdo cuándo. Y su lo más loco de ella, que a mí me encanta, ella es Carrie, la de la película de terror Carrie.
No me acordaba que era ella, qué increíble tú cómo te acuerdas de todo ese
nombre. No, y a mí me encantó porque cuando yo vi la película Carrie con Julianne Moore y Moet, ella es la voz en off en la película, o sea, ella interpretó a Carrie en la película de 76 y fue la voz en off en la versión moderna de Carrie. Pero,
¿y dónde trabajó el Simmons, el señor?
J.K. Simmons.
Ajá.
Un montón. No, ya va. Él ganó el Oscar por Whiplash. Él es el J.J. Jameson de Spider-Man.
Correcto, ciertamente.
En la serie Oz de HBO de los 90. No, una carrera súper prolífica. Además, ha hecho súper geniales comedias como El Quinteto de la Muerte con Tom Hanks. Claro, J.K. Simmons está en la estratosfera.
Game over.
Nos queda despedirnos, sino ha ido la media hora, súper rápido, pero gracias por escucharnos. Espero que disfruten estas recomendaciones, en verdad. Bueno, me dices, estás Sissy Spacey y J.K. Simmons, ¿cómo la voy a ver? Vamos a escuchar lo que recomendamos tanto a Usher como a la gente de...
¿No te va a gustar?
No te va a gustar. Sí les va a gustar, estoy seguro.
Sí les va a gustar. Sí les va a gustar. Y por favor, dame tu pin para que puedan ver Black Berry, por favor.
Y recuerden que este episodio llegó a ustedes gracias a...
@CebollasWorkshop, donde tus diseños cobran vida.
@IBQNH, su asesoría jurídica.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. Bueno, papito...
Dale, seguro.
Bye-bye.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
I am trying to do with my life something which few people try to do. And this influences my thinking.
Playing the piano for people has eventually resulted in your being here in the hospital.
You to be an instructor.